Segunda hora del enfoque, son las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta la medianoche estaremos con ustedes, hasta las 12 de la noche. Van a escuchar las voces ya en tiempo de tertulia de Alberto Pozas, de Manuel Marín y de Jaime González. Enrique López, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, estará a partir de las 10:30 en este programa de radio. Se ofrece la comunidad a colaborar y a sacar adelante el homenaje que querían hacer a los policías que terminaron con ETA, que consiguieron que ETA dejara de matar. Pidieron la presencia del rey de España, pero al parecer esa presencia no la consideró o no dio el visto bueno el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska. Ahí se produce una enorme discrepancia y es cuando la comunidad facilita las cosas y dice que con ellos pueden contar si desean seguir adelante con este homenaje tan merecido a aquellos agentes de la policía municipal, nacional, de la policía y de la Guardia Civil, que muchos se jugaron la vida para que los demás pudiéramos vivir tranquilamente. Esta es la auténtica realidad y no se entiende muy bien, si no es por razones políticas y de oportunidad, porque Grande Marlaska no ha facilitado la presencia del rey en un acto como ese. De eso hablaremos también en el tiempo de tertulia, junto con lo que nos está conmoviendo e impactando, que es el tiroteo de Texas, esa masacre, ese asesinato múltiple de 21 personas, entre ellas 18 chavales, 18 alumnos y el propio asesino. Ahora ya sabemos que el autor del tiroteo se atrincheró en una sala con sus víctimas y las ejecutó con total maldad. O sea, no fue por los pasillos. Juntó, parece que es que, como si hubiera visto una película. Los junta en una sala y ahí los remata y acribilla. Es un espanto solamente ya imaginar la escena. Bien, hay quien piensa que las encuestas bien hechas son aquellas que reflejan la realidad de la calle más que los deseos de los entrevistados o de aquellos que las encargan. Y a veces las encuestas ajustan a los hechos como un guante a una mano. Les cuento esto en el día en que leo noticias, por ejemplo, en el Confidencial, pero no solo en el Confidencial, que hablan de que cunde la incertidumbre en la calle Ferraz, sede del PSOE, y que hay varones, dirigentes regionales socialistas, que llevan días alertando de que Pedro Sánchez está por debajo de la marca. Esa es la expresión que emplea Pilar Gómez en el Confidencial. Hay inquietud en las federaciones socialistas porque las encuestas internas lo sitúan por debajo de los 100 escaños. Los presidentes regionales, que ya tienen elecciones antes que Sánchez, creen que se está infravalorando el efecto Feijóo, porque Feijóo no da miedo a los votantes socialistas como pasaba con Casado, por ejemplo. En fin, noticias como el arrinconamiento del castellano en el sistema educativo catalán por voluntad de los independentistas, pero también por la de los socialistas de Salvador Illa, tienen luego un reflejo en las encuestas que empiezan a asustar a algunos presidentes autonómicos del PSOE. Y no solo esto. Y no solo es el desprecio a la lengua que hablamos 500 millones de personas, es el desprecio convertido en estupidez política de un ministro del Interior que ha impedido que el rey Felipe VI participe en un homenaje a los policías que acorralaron y acabaron con los asesinatos de ETA. Es algo ciertamente incomprensible o demasiado sencillo de comprender si uno repara en los socios de Pedro Sánchez en esta legislatura. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la sonrisa llena de sarcasmo y satisfacción de la portavoz de EH Bildu el último día, que alivió y que salvó al gobierno de una derrota en el Congreso? ¿Cómo olvidar ese momento, ese cara a cara, esa sonrisa elocuente, esa forma de mofarse de los demás? Claro, les quiero poner antecedentes para entender bien lo que estoy diciéndoles. La Casa Real no pudo presidir este homenaje a los agentes que acabaron con ETA, acordados sin fisuras por sindicatos de la Policía Nacional y agrupaciones de la Guardia Civil, porque el Ministerio del Interior no tramitó el informe para hacerlo posible. Son la propia organización la que precisa que Zarzuela les transmitió que ningún miembro de la familia real daría soporte a la gala porque, sostienen, faltaba el preceptivo informe del Ministerio del Interior. O sea, la luz verde que tendría que ponerla ni más ni menos que Fernando Grande Marlaska. Sin este refrendo del gobierno, ni el rey ni ningún miembro de su familia pueden asistir a un acto. Los organizadores han concluido que, o concluyeron entonces, que sin su presencia el homenaje no tenía sentido, con lo que la gala finalmente no pudo celebrarse el 25 de abril tal como estaba prevista. Se canceló entonces la reserva del Palacio de los Deportes, que se llama ahora el Wizzing Center, y esa semana el gobierno, es curioso, la semana que ocurre todo esto, el gobierno necesitaba con urgencia el apoyo de Bildu. ¿Para qué? Para sacar adelante el decreto sobre las medidas económicas derivadas de la guerra de Ucrania. Así estaban las cosas hasta que hemos sabido que la Comunidad de Madrid se ofrece a organizar el homenaje conjunto a policías y guardias civiles que participaron en el fin de la banda terrorista. Enrique López es el consejero de Justicia e Interior.
Hay que deplorarlo en nombre de la sociedad madrileña. Hasta ahora no hemos tenido ningún comunicado del Ministerio de Interior desmintiendo las informaciones publicadas. En segundo lugar, hemos ofrecido a los promotores del acto que la Comunidad de Madrid asumiría gustosamente la organización del mismo. Lo hemos transmitido y quedamos a la espera de que nos confirmen si así lo desean, e insisto.
La idea de que un chico de 18 años entre en una tienda de armas y compre dos rifles de asalto simplemente está mal. La industria de las armas ha pasado las dos últimas décadas haciendo agresivas campañas de marketing sobre las armas de asalto y logrando los mayores beneficios. Por el amor de Dios, ¿dónde están las agallas para enfrentarnos a los lobbies?
Invoca Joe Biden, presidente de Estados Unidos, al propio Dios. Y a las agallas, ¿dónde están las agallas? Dios no tiene nada que ver para enfrentarse a los grandes lobbies del armamento en Estados Unidos. Señor Biden, se llama legislación, se llama cambio de legislación, se llama acción política. El problema es que el lobby de las armas en Estados Unidos es muy poderoso, muy influyente. Claro que el mundo está conmocionado con lo ocurrido en Texas. Ya está confirmado que el autor del tiroteo de Texas se atrincheró y mató a los niños, a los 19 y a dos profesores con total maldad. Se llama Salvador Ramos, es un joven de origen mexicano, pero de nacionalidad norteamericana. Así que son al menos 21 personas las que han perdido la vida en ese tiroteo en el Colegio de Educación Primaria de Uvalde, una localidad situada a unos 140 kilómetros de el oeste de San Antonio. Les voy a poner la voz de un entrenador de baloncesto que ha trabajado mucho en contra de la venta de armas en Estados Unidos y que, siendo entrenador de baloncesto, además de un equipo de nivel, se ha negado a hablar de su equipo en un día como el de hoy cuando le preguntaban los periodistas en rueda de prensa. El entrenador de los Warriors se llama Steve Kerr y habló en esa conferencia previa al juego y dejó a un lado el tema deportivo y prefirió mandar un duro mensaje por la masacre en la que murieron estas 21 personas. Kerr ha sido de las personalidades que más han hablado por el control de armas de Estados Unidos y frente a los reporteros se mostró devastado y enojado por lo ocurrido el martes.
Estoy cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las devastadas familias. Estoy tan cansado, disculpen, lo siento. Estoy tan cansado de los momentos de silencio. Suficiente. ¿Se dan cuenta de que el 90% de los estadounidenses, independientemente de su partido político, quiere la verificación de antecedentes? Somos rehenes de 50 senadores en Washington que se niegan a someterlo a votación a pesar de lo que queremos los estadounidenses. Es patético. He tenido suficiente.
¿Dónde hay que firmar después de un testimonio como este? Y cuando hemos atravesado el umbral de los 3 meses de invasión de Ucrania, el ejército ruso sigue empeñado en la conquista de este país y camino de destruirlo. Rafa Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y camino, y muy cerca además, Félix, a punto de conquistar el corazón industrial del Donbass, que eso significa la cuenca del río Donetsk. Hay al menos solo allí 14 civiles muertos y 15 heridos en esa región y solo de las últimas 24 horas. Lo importante, Félix, es que Rusia ha cumplido 3 meses de guerra en Ucrania, 3 y 1 día, sin victoria proclamada y tampoco sin plan de retirada, tampoco tiene eso. Sergei Shoigu, el ministro ruso, ha dicho que Rusia continuará la operación militar en Ucrania pese a la ayuda masiva de Occidente. Ahora, operaciones especiales, como llaman la televisión rusa y el diario Pravda, a la guerra, que no la citan nunca ni tampoco dicen invasión. A pesar de la ayuda occidental a gran escala del régimen de Kiev y la presión de las sanciones sobre Rusia, continuaremos con la operación militar especial hasta completar todos los objetivos. Y hablan los ucranianos de chantaje, todo está ahora en el aire para saber hasta qué punto se extiende esto y hasta qué punto está el resto del mundo sin grano. No solo Ucrania, Rusia también es un granero mundial.
Así es como están las cosas en Ucrania. Son las 8 y 10 minutos cuando nos vamos directamente a la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Cómo está el festejo? Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues ha saludado Ginés Marín al respetable nada más romper el paseillo, consciente el respetable de que llegaba aquí con una cornada todavía con puntos en el muslo derecho. Ha sido la única ovación que ha saludado porque acaba de dar muerte al tercero, un inválido de Fuente Imbro que no le ha dado opción alguna al triunfo. Diego Urdiales ha encontrado a un primero que no tenía ni muchísimo menos ganas de plantar batalla, le puso todo el gusto que atesora el de Arnedo, pero necesita algo más para cautivar al tendido, igual que Andrés Rocarrey, el peruano, que pese a empezar con unos estatuarios muy ajustados, no ha terminado de conectar con unos tendidos que exigen siempre muchísimo más, especialmente al oponente, especialmente al toro. Acaba de empezar Urdiales con el cuarto de esta 18ª de abono de San Isidro, que esperemos que mejore, porque de momento nada de nada, aunque eso sí, con lleno hasta la bandera en los tendidos de la Plaza de Toros de las Ventas.
Gracias, Javier. Son las 8 y 10. A partir de las 10 escucharemos el resumen de este festejo en el día de hoy, que, en fin, la verdad es que está dando poco de qué hablar. Vamos ya con los titulares con Maite López. Sanidad confirma 59 casos positivos de viruela no humana.
El Instituto de Salud Carlos III ha detectado en total estos 59 casos positivos de viruela no humana, de los cuales 20 se han confirmado como viruela del mono tras la secuenciación parcial del virus y el resto está todavía a la espera de resultados. El Gobierno va a comprar a la Agencia Europea del Medicamento vacunas y antivirales.
El Supremo anula el proceso para elegir a la cúpula de protección de datos.
El Tribunal deja así sin efecto el acuerdo del Consejo de Ministros con los tenas de candidatos a presidente y adjuntos. El Supremo ha adoptado esta decisión, señalan fuentes judiciales, después de que la abogacía admitiera la versión de uno de los aspirantes al cargo que recurrió el acuerdo del gobierno.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya es senador.
El presidente del Partido Popular ha tomado hoy posesión de su acta y se garantiza así poder participar en las sesiones de control al gobierno en la Cámara Alta.
Y poder preguntar y poder responder y poder medirse con Pedro Sánchez. Pena de muerte en Pakistán para los asesinos de las hermanas de Tarrasa.
Fueron presuntamente los suegros de las mujeres residentes en Pakistán los que asesinaron. Y es por exigir el divorcio estas dos mujeres después de un matrimonio forzado hace un año. La policía de Punjab ha detenido a 6 personas en total por los hechos, según ha informado el cuerpo policial en una publicación en Twitter.
Madrid prepara una ley ante posibles emergencias y catástrofes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un primer proyecto de ley autonómica de creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias para dar respuesta ante posibles emergencias y catástrofes, por ejemplo, la pandemia del coronavirus o el temporal Filomena.
Protesta contra los recortes en los trenes de metro y los autobuses de la AMT.
Los comités de la empresa de Metro y la AMT han convocado para mañana una concentración frente a la Asamblea de Madrid para protestar contra el deterioro intencionado, dicen, del transporte público provocado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, con medidas, denuncian, como el recorte de la tabla de trenes en el suburbano o la reducción del número de autobuses en algunas líneas que generan largas colas de usuarios en los andenes y en las paradas.
Adiós y homenaje a la pintora y fotógrafa Ukalele.
Han sido numerosas las personalidades de diferentes ámbitos que se han acercado a la capilla ardiente de la fotógrafa fallecida ayer a los 64 años. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el valor del legado de quien dijo fue un icono de la movida madrileña. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que el ayuntamiento estudia un homenaje póstumo a la fotógrafa, a la que considera un icono de la ciudad que reflejó, dijo, como nadie, las realidades de la capital.
A las 9:30 de la noche vamos a ofrecerles una entrevista que van a hacer los compañeros de Telemadrid a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Pero antes, a las 9, la tertulia económica con Carlos Sánchez y José Antonio Navas. Vamos a hablar, entre otros temas, de la intención del gobierno de deflactar el tramo autonómico del IRPF.
Y también hablaremos, por ejemplo, de la oferta de empleo público que ha aprobado la Comunidad de Madrid con 2.348 plazas que no incluyen a los profesionales de educación y sanidad que tienen sus ofertas de empleo específicas. También la de sanitarios, que se ha aprobado hoy con 9.604 plazas. Hay muchos temas económicos, pero acabamos con el dato del IBEX, que suma su cuarta sesión consecutiva en positivo y cierra en máximos desde el mes de abril.
Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy he echado de menos en algunas horas una rebequita.
Sí, sobre todo a primera hora, Félix.
Eso es. Eso
pues
es.
Mañana por la mañana más fresco todavía. Vamos a tener, bueno, vamos a tener unas temperaturas muy parecidas durante la madrugada, es decir, que van a bajar hasta los 7, 8 grados en gran parte del territorio, en la sierra incluso valores más fríos y en la capital rondando los 10 de mínima. Y mañana las máximas, eso sí, que hoy han sido parecidas a las que tuvimos ayer, 22, 23, por ejemplo, en la capital, pues mañana ya empiezan a remontar. Ya de día empezaremos a notar cómo el termómetro se anima, esperamos rebasar los 25 grados en gran parte de la comunidad, pues llegar a los 26, 27, incluso 28 en algunas localidades del extremo sur, y vamos a tener una jornada mañana de mucho sol. Hoy todavía teníamos ese ambiente más fresco que comentabas porque seguíamos con ese viento del norte que por momentos ha soplado pues con algo más de intensidad, rachas incluso superiores a 60 kilómetros por hora. Pero mañana, aunque todavía nos deje alguna ráfaga un poquito más intensa, irá amainando y, lo dicho, mucha estabilidad que se traducirá en las horas centrales del día en esa subida de temperaturas, ese sol y unas temperaturas que van a ir en progreso subiendo conforme vayamos avanzando hasta finalizar esta semana, porque el fin de semana esperamos ya rebasar los 30 grados. Vuelve el calor y eso sí, a lo mejor hay sorpresa de cara al sábado con alguna llovizna, pero sería algo puntual, meramente testimonial. Félix, en general vamos a tener mucho sol lo que queda de semana y esas temperaturas en ascenso.
Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la DGT. ¿Cómo están las carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues poco a poco se va arreglando el tráfico en la red de carreteras de Madrid. A esta hora tan solo van a encontrar dificultad si acceden a la capital en la 1 a la altura de Las Tablas. En el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, ya se normaliza el tráfico. Eso sí, recordamos esas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Van a encontrar habilitado un carril en sentido Madrid, pero precaución en este tramo y vía.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Quién dijo que se habían acabado ya los clásicos esta temporada?
Hoy miércoles, desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, nuevo Barcelona-Real Madrid.
Esta vez en las semifinales de la Copa de la Reina.
A la misma hora, el Real Madrid de Pablo Laso arranca en el Palacio su lucha por el título de la ACB ante el Manresa.
Fútbol y baloncesto en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, El Enfoque, en Onda Madrid.
Bueno, pues Estados Unidos ha vuelto a estremecerse a estremecer al mundo de horror, una democracia, uno de los países con más alto nivel de vida, y cada cierto tiempo una matanza espantosa en un instituto, un centro, un colegio, detrás el artículo de su constitución que permite comprar armas de fuego y la realidad de que detrás hay una industria muy, muy, pero que muy lucrativa. Los Estados Unidos siguen estremecidos porque quien ha matado a tiros a 21 personas en Texas, allá en el sur, no ha sido un veterano de Vietnam, ha sido un crío de 18 años que ha matado a 19 niños y a dos profesores. Después, él ha sido abatido por la policía. El chico se ha convertido en un asesino de masas y ha sido, como digo, abatido. Para colmo, el asesino había anunciado lo que pretendía hacer. Compró las armas prácticamente el mismo día que cumplía 18 años. La verdad es que es sorprendente que en un país como Estados Unidos esa criatura, ese muchacho de 18 años, no pueda tomar una cerveza en un bar, pero pueda comprar dos subfusiles. Enrique López.
Apenas había cumplido la mayoría de edad cuando Salvador Ramos adquirió dos fusiles de asalto semiautomáticos. Los había mostrado en las redes sociales en los días previos a la masacre que perpetró en Uvalde, su pueblo de apenas 16.000 habitantes en Texas. Ramos, un joven que definen como solitario, cogió sus armas y disparó primero a su abuela, con la que vivía y a la que dejó gravemente herida. Después, en su coche, se dirigió hasta la escuela de primaria Rob, la misma a la que él había ido. Abandonó su vehículo en la escuela Rob con una pistola y un rifle, informaba anoche el gobernador de Texas. Tras acceder al centro, disparó indiscriminadamente a todo el que se interpuso en su camino. Finalmente fue abatido por dos agentes. La masacre reabre el debate de la tenencia de armas en Estados Unidos. Joe Biden, presidente.
¿Por qué seguimos dejando que esto suceda? En nombre de Dios, ¿dónde está nuestra columna vertebral para tener el coraje de afrontarlo, para hacer frente a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción.
Otra de las primeras voces públicas en reaccionar al tiroteo ha sido el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr.
¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado, muy cansado de ofrecer condolencias a las familias devastadas, de los minutos de silencio. Suficiente.
Kerr, una de las voces más respetadas de la NBA, ha arremetido contra los 50 senadores republicanos que bloquean un cambio legislativo para que se puedan exigir los antecedentes a la hora de comprar un arma.
Pues adolescentes o en ocasiones casi niños con armas automáticas, este es el razonamiento adaptado al caso español de nuestro ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Álvarez, el jefe de nuestros diplomáticos, asegura que no entiende nada tampoco. ¿Cómo ningún partido europeo puede pretender importar este modelo de sin razón? Hoy ha habido además alguna alusión, al margen de la de Álvarez, muy explícita por parte de Nerea Calviño, diciendo que Vox es un partido que quiere dar armas a los ciudadanos, que puede, que quiere o que pretendía emular el ejemplo norteamericano, que se puedan conseguir con la facilidad que se consiguen en los Estados Unidos. Esta es la voz del ministro Álvarez.
Y por eso me sorprende que haya fuerzas políticas, como son las fuerzas políticas de extrema derecha, que puedan flirtear con la idea en Europa de que los ciudadanos tengan un acceso libre a las armas de esa manera. Es a eso, a lo que hemos visto ayer en Texas, a lo que conduce.
En Madrid no tenemos este problema con las armas de fuego. Lo que nos preocupa en la capital de España, y creo que no es para menos, es la actividad de las bandas. No armadas con automáticas, pero sí pertrechadas con machetes y otras herramientas. Y como ayer mismo comentábamos en el enfoque, con miembros dispuestos en ocasiones a clavarlos en el cuello a un rival. La delegada del Gobierno de momento descarta la posibilidad de instalar detectores de metales en los centros educativos como si fueran aeropuertos. Raquel Ruiz.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, asegura que en aquellos puntos más susceptibles de actividad entre bandas, la seguridad está garantizada, por ejemplo, en centros educativos.
Por parte incluso de algunos dirigentes, sí que sí me hizo incluso la llamada de hay demasiada presencia, está generando alarma. Yo creo que tiene que ser así para garantizar la seguridad de los chavales y sobre todo porque bueno, la policía sí lo ha especificado.
De momento no se incrementará el número de efectivos que integra el plan contra las bandas ni se plantea tampoco la puesta en marcha de medidas más drásticas.
No es necesario establecer actos de seguridad, no estamos en esa situación, no, afortunadamente no nos parecemos a otros países.
González anima un día más a los directores de los centros a solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad también en el plano de la educación, como por ejemplo lo ha hecho ya el Instituto de Villaverde, donde mañana la delegada participará en una charla informativa.
Pues son las 8:24. Hay varios sucesos en Madrid. El 25 de mayo de 2022 ha sido desafortunadamente activo en este sentido. Crónica de sucesos de la capital con Paloma Nolasco.
Adrián evoluciona favorablemente en el Gregorio Marañón, aunque su situación sigue siendo grave. Creen que los pandilleros le confundieron con su hermano, simpatizante de los Nietas, y padres del centro piden más seguridad.
Que protejan más los centros escolares, que no se permita que haya bandas que atemoricen a los niños, porque eso es inadmisible, ¿no? No puede ser.
20 robos en 2 meses, 2 magrebíes y 2 españoles integraban la banda de aluniceros asentados en Vallecas y Villaverde. Vendían la mercancía a un ciudadano chino también arrestado. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Vienen empotrando los coches en los escaparates o bien con mazas, accedían al interior del local y digamos que limpiaban los objetos de valor, sobre todo lo que había en el interior de las máquinas de tabaco, por ejemplo.
Y se dispara el robo de catalizadores de coches. Javier Pajuelo, mecánico del taller Santa Mónica.
Y ahora parece que desde octubre, noviembre hemos empezado a incrementar, pues a recibir bastantes coches con este tipo de robo.
Las piezas se venden en el mercado de segunda mano a unos 60 euros la unidad.
Bueno, pues este es el capítulo de sucesos en la capital de España, mientras hoy se ha reunido en el Ayuntamiento de Madrid la Comisión de Seguridad. Informa José Frutos.
Los servicios esenciales del ayuntamiento, entre ellos la policía municipal, usaron durante todo un año las mascarillas compradas a la empresa Leno a través de los comisionistas Medina y Luceño. Fueron retiradas un año después a causa de la alerta por el uso de grafeno. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Desde que llegan en abril del año 2020, durante todas esas primeras olas, son especialmente utilizadas, es verdad, por los distintos servicios esenciales. Por mí misma, si lo quiere como anécdota, que las utilicé desde luego día a día. Y efectivamente esa alerta surge en abril de 2021.
Precisa que acabó descartándose la toxicidad, pero el socialista Ramón Silva señala que la documentación aportada no garantizaba que las mascarillas cumplieran la normativa europea.
Se aporta una certificación de una empresa italiana, Ente Certificaciones Machin, que lo que dice claramente es que ellos no avalan la inscripción CE en el producto.
Sanz señala que la homologación respetó los requisitos por entonces exigidos.
8 y 27, el sábado alta tensión o alta emoción, mejor dicho, hoy probablemente también alto nivel de alegría si es que tenemos celebración. El ayuntamiento trabaja ya en el dispositivo de seguridad de cara a la Champions del sábado próximo. El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que el Madrid no juega finales internacionales, sino que las gana. Y hay animación, ya no hay entradas para poder entrar a ver en una pantalla gigante y cúbica en el Santiago Bernabéu. El encuentro. No hay entradas. Más de 60.000 personas han quedado allí para ver la final por la televisión. Informa Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida acudía a venerar en la colegiata de San Isidro el cuerpo incorrupto del santo e invitaba a hacerlo hasta el próximo domingo a todos los madrileños. Y de cara a otro evento, el de la final de la Champions, el consistorio ya se está preparando.
Que como el Madrid no juega final de Champions, sino que las gana, y algunos tenemos experiencia además en eso, nosotros ya estamos preparando el operativo de seguridad porque creemos que puede haber una afluencia masiva de aficionados a la fuente de Cibeles.
El alcalde de la capital tenía además un mensaje muy claro para colectivos como La Ingobernable, desalojada ayer de nuevo del edificio de la calle de la Cruz.
Nosotros, con los indeseables que pretenden vivir por la cara, nada de nada, que quede claro que aquí hay una tolerancia cero con la ocupación ilegal.
Y también había críticas para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ante las imputaciones que le han hecho desde el grupo mixto.
Lo escueto de su respuesta ayer, la falta total y absoluta de explicaciones que está dando sobre estas cuestiones, lo que transmite es nerviosismo. Y lo que transmite es que los integrantes del grupo mixto saben algunos de los enjuagues que puede haber hecho Rita Maestre como portavoz del grupo municipal de Más Madrid.
Dice el alcalde que la legislatura de Maestre ha estado marcada por asuntos turbios.
8 de la tarde y 28 minutos. Los miércoles hay sesión de control al gobierno o del gobierno a la oposición, depende de los días. Pero sesión de control, aunque no ha bajado ni mucho menos de tono, del tono abrupto y agrio que es el que la caracteriza. Y eso que no estaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El uso del castellano en los colegios catalanes ha marcado la sesión de control al gobierno. La encargada de contestar a la oposición ha sido la ministra de Educación, Pilar Alegría. Noelia Antoria.
La futura norma es un fraude de ley para el PP y Ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo, Edmundo Val.
Autoriza al Partido Socialista de Cataluña este pacto con el independentismo para poder estar unos meses más en la Moncloa.
Se trata de respetar el Estado de Derecho.
El Gobierno no se mete. El PSC ha firmado el acuerdo y el PSOE lo ve compatible con el cumplimiento de la sentencia que fija el 25% de las clases en castellano. La ministra de Educación, Pilar Alegría, insiste en su respeto por el cumplimiento del mandato judicial.
Las sentencias judiciales se cumplen, más cuando son sentencias firmes. Ahora bien, también siempre hemos reconocido algo fundamental: las lenguas cooficiales en nuestro país son un tesoro.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, defiende la ley, subrayando que el castellano no está perseguido en Cataluña. Mireia Vehí, de la CUP, lamenta un acuerdo que acabará, asegura, con el actual modelo lingüístico.
El castellano no está perseguido en Cataluña, si no yo no podría estar hablando este idioma. Y dos, el catalán tampoco es patrimonio del independentismo.
Va en contra del modelo de inmersión lingüística en Cataluña porque establece el castellano como lengua vehicular.
La ley declara el catalán como lengua vehicular, no marca cuotas ni porcentajes para el castellano y deja libertad a cada centro educativo para decidir cuál es su proyecto lingüístico. Se aprobará el viernes en el Parlamento.
Esto en el Congreso, en el Senado. Hoy ha entrado ya como senador Alberto Núñez Feijóo. Feijóo ha tomado posesión de su escaño como senador y eso le va a facilitar varias cosas. Una, tener ya una tribuna, puesto que él no es parlamentario, una tribuna en la que poder preguntar, poder responder o poder enfrentar algún tipo de cara a cara con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cosa que antes no podía ocurrir porque, insisto, él no es diputado en Cortes. Es senador y a partir de ahora esos encuentros, esos rifirrafes que llaman los periodistas, se producirán ya a dos bandas, Sánchez por un lado, Feijóo por otro. Informa Flor Carazo.
Aplaudido por la bancada popular, ha entrado Alberto Núñez Feijóo al Senado, donde ha tomado posesión de su escaño.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Sí, prometo.
Habiendo acatado la Constitución, habéis adquirido plenamente la condición de senador.
El presidente del PP se ha comprometido a defender la Constitución y las instituciones, así como a ejercer una oposición honesta.
Defender la Constitución y la unidad de la nación española y el Estado de las autonomías. Defender la utilidad de un parlamentarismo sereno y adulto.
Feijóo ha cargado contra el gobierno por sus concesiones a los independentistas y su optimismo económico. Pese a los desencuentros con el PSOE, se ha mostrado dispuesto a alcanzar acuerdos.
Me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes, pero parece ser que es lo que pretende. Bien, nosotros vamos a intentar ser respetuosos con los intereses de los españoles, no con los intereses del gobierno.
Como senador, el líder popular podrá mantener su primer cara a cara contra Pedro Sánchez, previsiblemente el 7 de junio.
Bueno, Feijóo habla de partido de mangantes. Me sorprende que quiera Sánchez hablar con un partido de mangantes porque la semana pasada volvió el presidente Sánchez a referirse al Partido Popular en épocas, no ahora del Partido Popular, pero sí pasadas, especialmente en la etapa de Rajoy con el Gürtel y la Kitchen y otros asuntos turbios, como un partido, como un gobierno donde había mangantes dentro del gabinete ministerial. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de anunciar que el gobierno va a comprar vacunas y antivirales para la viruela del mono, después de que se hayan detectado 61 casos positivos en toda España. Lo ha anunciado después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Esta mañana ha habido una reunión del ERA y les informo que va a ser esta autoridad de preparación, de respuesta ante emergencias sanitarias, la que va a poner a disposición de los Estados miembros la vacuna contra la viruela, en este caso la vacuna Imvanex. España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los Estados miembros para acceder a la misma.
8:33, a vuelta de publicidad, saludo a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que viene con un invitado, Hugo Nieto, director de escena y director cultural del Ayuntamiento de Coslada y director artístico del Teatro Municipal de Coslada.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Desde de Boccherini, pues está aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro, y algo más, porque no es solamente teatro, no solo de teatro vive el hombre, ¿no, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hombre, buenas tardes. No solo de teatro vive el hombre, y es verdad que esta semana,
aunque a si nivel viviera cultural, de teatro, tampoco le iría mal.
Pues no, porque fíjate, si el teatro va unido a cuando el hombre ya empieza a tener conciencia y a hacerse preguntas, ¿qué coño hago aquí? ¿De qué va esto? Aparece el teatro. O sea que yo creo que, y mientras el ser humano siga viviendo,
es va fácil, a haber teatro. Es fácil pensar que el hombre empezó a hacer teatro sin saber que lo estaba haciendo, ¿no?
Exacto. Empezó con las grandes ceremonias, con, claro. Y siempre con Dios a cuestas, por eso estamos como estamos. Pero esta semana culturalmente ha sido dura. Se nos han ido dos personas importantes del mundo de la cultura. Un actor, Chetelera, un actor que en un accidente de tráfico en Málaga, ¿no? Que habíamos trabajado.
Joven, ¿no?
64, me parece.
Joven.
70 ya.
O sea, ah, 70, fíjate. Habíamos
bueno,
hecho.
Quien corrige a Juan Carlos es Hugo Nieto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Hola,
tenemos, ahora hablaremos de él, uno de nuestros jóvenes directores que tenemos que darles cancha. Y Oukalele, que jovencísima, ¿no? Una mujer muy especial, una mujer que. Fíjate, yo recordaré siempre un cartel de teatro que hizo en el año 86. Cuando Miguel Narros dirigía El Español para El Sueño de una Noche de Verano. Y siempre pensé que esa cosa que tenía ella, juguetona, donde jugaba. Yo creo que dice, la movida es jugar. Y jugar a pesar de que en el juego entre a veces la muerte.
Bueno, suele ocurrir que en el juego está también la muerte muchas veces, efectivamente.
Sin duda.
Bueno, Juan Carlos, que vienes con un invitado y con un amigo, con Hugo Nieto.
Con Hugo Nieto. Pues Hugo Nieto es uno de nuestros grandes valores de la dirección escénica, joven, ¿no? Curiosamente, les voy a decir algo como yo cuando les digo, oiga, les recuerdo que yo empecé en el Banco de España. Bueno, pues él empezó, es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid.
No sé dónde hay más relación con el teatro, si con la matemática o con el banco.
Bueno, pues escucha, por ahí andan las cosas, diría este
Arrabal. Más teatro tuviste que ver tú en el banco que Hugo con los números.
Escúchame, un día alguien de una editorial me dijo, usted tiene unas memorias. Y entonces se fue esa etapa cuando conocí pues a López de Letona, López Rodó, todos aquellos gobernadores, ministros,
los López, estos del Opus, Escames, aquellos,
claro.
Sí,
y yo era aquel chico que sabía muchas cosas porque estaba siempre en un pequeño, y hablaban delante de mí como si yo fuera una especie como de gnomo, el Puck del sueño de una noche de verano. Bueno, pues tenemos a Hugo Nieto, que es director de cultura del Ayuntamiento de Coslada y también quien dirige la dirección artística del Teatro Municipal de Coslada, profesor de teatro, director de los teatros Luchana del año 2015 al 18. y productor. Ha dirigido, además, mira, es un clásico. ¿Por qué? Porque si miras un poco su currículum te das cuenta que le interesa Calderón, La vida es sueño, en unas versiones muy particulares. Tirso de Molina es un autor fundamental. Segismundo sueña, La vida es sueño. Actor, también ha actuado. Y le venía tirando los tejos ahora cuando veníamos de camino. Digo, pero vamos a ver, ¿y esto de actuar sigues? Por una cosa, te digo, Hugo, que Félix, un día que se jubilará, Dios sabe cuándo, yo sé que ese día este se pasa a los escenarios.
Bueno, cuando tú me contrates. Por cierto, estuve viendo en la Abadía lo de Ibsen, me gustó.
¿Te gustó?
Me gustó.
Bueno, pues me alegra. Me alegra mucho que te gustase.
Me gustó el pato, me gustó. Me
el
gustó.
Pato, el pato salvaje.
Sí, el pato salvaje. Me
a
gustaron
mí a veces
los actores.
Me gusta el pato salvaje comérmelo más que. Bueno.
No, pues me gustó Ibsen y me gustó cómo estaba montada la obra. Y a pesar de que Antonio Castro no tenía una opinión distinta, a mí, bueno, en fin, me vale la de Antonio, pero confirmé que yo vi otras cosas, ¿no? Que a lo mejor él no vio. A mí me gustó.
Enhorabuena,
¿no? Bueno, pues, el teatro se hace para que te gusten. Es verdad que hay algunas intromisiones. Es decir, yo no sé cómo llevas tú esto, Hugo. Cuando hay esas intromisiones de un texto que es muy clásico y de repente aparecen cosas que dices, pero hombre, ¿esto cómo entra así de matute en el libreto, no? Si esto no. Es decir, a mí me cuesta muchas veces entenderlo. Es verdad que aquí han sido intromisiones, digamos, o actualizaciones bastante ligeras, diría yo. Pero así siempre terminan despistándome mucho, Hugo.
Bueno, a mí me gustan siempre y cuando sirvan para comunicar, o sea, para acercarse al público. O sea, cuando tienes un clásico, lo que ha cambiado es el público. O sea, el público que escuchaba ese clásico o que. Y hay que. O sea, sí encuentro que hay que volver a hacerlo vivir. Y, o sea, un clásico tiene esa como. Bueno, esa notoriedad. O sea, es un clásico porque nos sigue hablando de cosas de hoy, pero es verdad que seguimos teniendo que acercarlo o meter algún tipo de acercamiento.
Pero ¿sabes
yo lo
qué
llevo
pasa,
bien.
Hugo? ¿Sabes qué pasa? Que yo hace como 3 años vi un Hamlet en Legazpi, en
el Matadero.
En el Matadero. No, perdón, me estoy equivocando, en el Valle Inclán, en Lavapiés, ¿no?
Lavapiés, sí,
Lavapiés. Y me despistó muchísimo en todos los sentidos, en la ropa, en los diálogos, el decorado. Me parece todo muy surrealista y no estoy utilizando la palabra surrealista al tuntún, la utilizo con todas sus consecuencias. Pero claro, cuando tienes un texto tan poderoso, tan fuerte, tan explícito en lo que quiere transmitir Shakespeare a la gente que vaya a ver su obra, ¿a cuento de qué viene todo esto?
Mira,
es lo que no
te
puedo
voy a contar,
¿no?
Félix, te voy a contar un detalle. Hace unos cuantos años, bastantes años, Calixto Vieito entró, bueno, y recuerdo la que se armó la noche del estreno, cuando era La vida sueño, y el personaje de, ¿cómo se llamaba el gracioso, por Dios?, de Clarín. Hay un momento que dice, con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vez, le dice, oye, esto no es de esta obra. Ahí tienes el ejemplo. ¿Por qué tuvo la necesidad de hacer una gracia cuando ya en sí, además fíjate, que en una tragedia existencial como es La vida sueño, de repente un personaje que ya es gracioso de por sí, ¿no? Bueno, son licencias de director, porque ahí es donde eso lo haría eso si el autor viviera.
Bueno, esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Seguramente el autor puede ser que no le dejase.
Ya. Claro.
Oye, Hugo, ¿qué es el método Lecoq? Tú eres diplomado por el método Lecoq. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es?
Bueno, Lecoq era un profesor de gimnasia francés que estableció como una serie de dinámicas. Es teatro gestual, principalmente. Y él tiene toda una serie de gramática del cuerpo con la que, bueno, lo utilizas como herramienta para expresar. Es una técnica que sirve un poco pues para tener buena conciencia del cuerpo y poder expresar en el arte dramático. Al final no dejan de ser métodos de entrenamiento, ejercicios.
Y de alguna manera, mira, es la comedia del arte, porque está él se va a Roma a estudiar y de qué hemos heredado. Que es curioso cómo España, mira, en los intereses creados. Este año estamos celebrando un centenario de Benavente, que se nos olvida. Pues en los intereses creados lo que hace es recoger Benavente todo lo que era la comedia del arte italiana con la comedia de capa y espada española, ¿no? Pero te tengo que hacer esa pregunta. ¿Te licenciaste? Es que licenciarse en matemáticas son unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo fue el paso al teatro?
Realmente son dos carreras paralelas. Yo empecé a hacer teatro porque en mi colegio se hacía mucho teatro. y empecé con 11 años de manera amateur, como una afición, como un juego, que es lo que sigue siendo para mí. Y poco a poco, pues cada vez vas teniendo más contacto. Tus amigos, tus compañeros trabajan de manera profesional. Entonces vas teniendo como dos líneas. Por un lado, lo que era una afición, y por otro, pues vas cumpliendo una edad y te tienes que formar. Familiarmente tienes un poco las presiones de estudiar una carrera, ¿no? Y yo estudié matemáticas porque me gustaban, porque se me daban bien y porque creía que era una carrera que en un principio iba a acabar rápido para poder seguir haciendo teatro. Sí. O sea, y bueno, pues la acabé, son 5 años, y seguí paralelamente haciendo teatro hasta que no dejé de hacer teatro y dejé de hacer matemáticas.
¿Qué importancia tiene lo que dice Hugo? Haber estudiado en un colegio donde había sensibilidad con el teatro, porque sí, de ahí, no, ahí, claro, es que si vas a un colegio donde realmente no existe el teatro, pues seguramente tú no eres un hombre del teatro hoy, eres otra cosa, eres un matemático dando clases de matemáticas o de lo que sea en cualquier universidad, y punto. Y sin embargo estás haciendo lo que tú quieres.
Pero fijaos, o sea, lo que estás diciendo, Félix, que tengan los colegios teatros, porque la pregunta es, ¿los nuevos colegios públicos o privados que se hacen hoy en día incorporan, fíjate, no voy a decir teatro, un salón de actos? Porque claro, hay gimnasio.
Sí, sinceramente no lo sé. O sea, cómo se están esbozando los proyectos de colegios. Para mí me parece importantísimo.
Totalmente.
Y el poder que tienen las artes escénicas para comunicar, pero para educar, para transmitir toda una serie de conocimientos, no lo puede. O sea, es muy diferente y añade un valor añadido a la formación reglada, o sea, a todo lo que es más académico. Yo creo que es un complemento esencial.
Oye, Coslada es un municipio, es una ciudad ya en Toledo, en Madrid.
es que él es de Toledo y tira mucho la tierra.
En Madrid. Bueno, yo podría decir que hago radio en un polochón manchego, sin ningún problema, que es lo que decía García Pavón de Madrid.
De Madrid.
Que era un polochón manchego.
Pero desde que lo dijo García Pavón ahora, hombre.
Todavía tiene de polochón manchego mucho Madrid.
Sí, en eso
y que no
razón,
lo pierda.
Que no lo pierda.
De momento están los madrileños yendo a ver un santo, que es el San Isidro, a ver la momia. O sea, que.
No, esto no lo puedo tolerar.
Si el agro todavía tira en Madrid.
¿Nos estará escuchando el alcalde de Talamanca?
Pues le mando recuerdos.
No, es que era de por allí, claro. No es que nos metemos con San Isidro cuanto podemos.
No, hombre, no, por Dios. Que va.
Es una broma.
No.
Sí, estabas hablando de Coslada.
Estaba hablando de Coslada, que Coslada es una ciudad, una localidad muy importante dentro de la Comunidad de Madrid. Estoy viendo el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de lo que es el arte dramático, lo que es el teatro, lo que es tener un teatro en Coslada. Coslada no sería, yo no sé si, ni, yo, bueno, sí, no sería igual y no sería mejor que teniendo un teatro a no tenerlo, ¿no? Hay un cambio fundamental, yo creo.
Hombre, Coslada tiene ahora mismo dos recintos escénicos, uno relativamente nuevo, que es el Teatro Municipal, que abrió sus puertas en 2017. Es un teatro que se concibió con un aforo de 800 personas, es un gran teatro que puede albergar cualquier tipo de espectáculo. Y desde luego, además, desde que se abrió, se trasladó también la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Educación al edificio que está colindante, que es el mismo edificio, está dividido en dos, uno es el teatro y el otro es un centro cultural Antonio López. Porque además en la entrada del teatro hay una escultura de Antonio López, la mujer de Coslada, y ahí se trasladó la concejalía. Luego ahora, además, también yo creo que es físicamente el motor cultural de la ciudad, no porque sea el teatro en sí, sino porque también alberga el centro cultural con sus exposiciones, con sus aulas. Tenemos aulas también destinadas única y exclusivamente a las residencias artísticas. Luego proporciona un espacio de creación y un espacio para que los artistas investiguen. Tenemos una compañía residente también de danza desde hace 20 años, la Arumbe Danza. Sí, ahora mismo, desde luego, no sería lo mismo incluso sin este nuevo edificio, porque ahora mismo el edificio se ha convertido un poco en el motor cultural de la ciudad.
Yo te voy a hacer una pregunta, sí, mañana, y quiero que seas sincero. Bueno, mañana, tu hijo o tu hija te dicen, papá, nos queremos dedicar al teatro, sinceramente. por lo que llevas vivido, por lo que te imaginas que va todo esto, ¿qué les dices?
Pues que les voy a decir, no les voy a decir que se lo piensen dos veces. No, les voy a decir que adelante, que no duden. O sea, que al final es un oficio muy bonito.
Mira, o sea, si tienes hijos, ¿no?
Sí, tengo dos.
Si tú Bruno o un Emma. Hijo tuyo quiere hacer teatro, ¿le obligas a que digas, no, hijo mío, vas a ser notario? Podrá ganar mucho dinero. Ahora, va a odiar a su padre. Va a odiar a su padre. Vamos a hacer una pequeña pausa para ajustar las frecuencias, porque en la 106, a partir de ya, van a poder escuchar los oyentes un partidazo de fútbol femenino, Barcelona-Real Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Bueno, seguimos. Yo vengo de una familia, además, donde había mucho letrado, había mucho notario, registrador. Una excepción, porque mi padre fue farmacéutico. Yo me imagino que me hubieran obligado en casa a ser farmacéutico, a ser boticario, sabiendo que me gustaba la radio. No me gustaba otra cosa. No era escribir en los periódicos ni salir por la tele. Me gustaba la radio, exclusivamente la radio. Entonces podría imaginar que hubiera sido mi vida de infelicidad y frustración detrás de un mostrador, pues seguramente ganando dinero y vendiendo condones, pero claro, pero no es lo mismo.
Me ha gustado mucho eso. Me estoy imaginando con la bata blanca y posiblemente yo te daría un personaje de boticario, pero de boticario del siglo XXI, ¿no?
¿Sabes dónde hay una botica muy presente? ¿En qué obra? En Fortunato y Jacinta.
Hombre,
Fortunato y Jacinta.
Es que es un gran galdosiano.
Bueno, hablábamos de Coslada y hablábamos de la forma que tienes de programar teatro. ¿Tienes oportunidad de hablar con tus concejales de teatro?
Por supuesto.
Sí, y entienden, y hablan, y te preguntan.
Y vienen conmigo a ver obras.
Bueno, vale. Eso está muy bien. Eso está muy
bien.
Yo
creo que mi concejala es una persona muy comprometida con la cultura y comprometida. Bueno, yo no la conocía cuando empecé a trabajar ahí y me hizo una serie de entrevistas. Y desde luego ella se interesa, quiere saber las líneas, me da libertad absoluta para trazar esas líneas sobre las que proyectar la programación. Me gusta siempre cómo hacer ciclos, intentar que todo tenga una temática que se pueda unir, ¿no? Para también comunicar mejor y porque hay muchísimo teatro y también es una forma de que la gente vaya entrando en diferentes formas de verlo, de diferentes formas de entenderlo.
O sea, que no has tenido ningún tipo de intervención política hasta el momento que digas, bueno, me imagino que un concejal o una concejala puede dar su opinión también, porque
para eso
lo han votado y para eso...
Totalmente.
Pero claro, al final quien tiene la responsabilidad es el director y eres tú, claro, ¿no?
Yo en mi caso no he tenido ninguna injerencia política en ninguna decisión de programación. Sí que tengo dudas, como las tenemos todos.
Pero es que yo creo
humano,
que
bueno, ¿no?
Al tener dudas es el motor que te lleva a que sigas avanzando.
Efectivamente. Y las dudas las comparto con ella para bueno, pues para trabajar juntos, porque al final ella va a dar la cara también por esa programación.
Fíjate, Hugo, ¿qué tipo de público tienes en Coslada? O sea, porque yo me imagino, quien ha sido cocinero antes que Fraile, sentándote preparando la programación, porque al final no queremos llenar por llenar, pero sabemos que no podemos vivir tampoco con los teatros. ¿Qué tipo de público crees que tienes en Coslada?
Bueno, yo creo que el público ha variado mucho. La pandemia ha hecho mucho daño y ha hecho que cambie la dinámica del público que era más habitual. Hay un público muy amante del clásico y de un público más de una edad a partir de los 60 años, que es muy amante de la lírica, porque tradicionalmente también se ha programado mucha lírica, y que poco a poco también hay que dar espacio no solo a la lírica, sino también a otros nuevos lenguajes y a otro tipo de propuestas para atraer también a otro tipo de público. Claro. O sea, el programador no puede programar según sus gustos o según lo que más le maravilla, sino pensando en el público y pensando cómo hacer crecer ese público y dar variedad al público.
Exacto.
Y yo creo que es bastante variopinto y hay público ahora mismo se está renovando mucho. La pandemia ha hecho que el público más habitual deje de venir por miedo, porque era un público más de riesgo. Y entonces se han abierto nuevos caminos que hemos intentado aprovechar los programadores de la manera más...
No, pero ya empieza, yo creo, ¿no? Ya empieza a recuperar un poco de músculo, yo creo.
Sí, que... sí, lo que pasa que ha sido, este semestre ha sido difícil. O sea, ha sido para mí el más difícil de los cuatro semestres anteriores que ha habido con pandemia. Te diría el arranque de temporada, no solo para Coslada, o sea, sino que hablo con otros compañeros y compañeras que te lo dicen, o sea, es que no sabemos qué ha pasado, pero desde luego el arranque ha sido nefasto.
Oye, Juan Carlos, tú que has sido y sigues siendo director y has sido director de los teatros más importantes de este país, vamos a ver, cuando un actor de primer nivel actúa en Coslada, sube al escenario y sube al escenario, ¿no se acuerda de más? O está en Coslada pero no está en Madrid.
No sé si me explico. Perfectísimamente te estaba explicando. Yo creo que una de las cosas que hemos conseguido con los años es que el mismo compromiso en el Teatro Español de Madrid lo tenga un actor o una actriz. Estamos hablando de actores y actrices de teatro. Uh-huh. Porque hay gansadas de cine que dices, no juguemos a eso, ¿no? Pero cuando se levanta un telón, metafóricamente, porque hoy en día ya los telones, en Coslada te está haciendo la misma función que en el Teatro Español o en el María Guerrero de Madrid. Y eso hace que tenga ese peso que digas, eso que hablamos tanto de la descentralización, no, perdone, usted viene a ver la misma función. De la misma manera, los directores también decimos, oiga, no, es que el montaje hay que verlo, no vamos a hacer una versión para gira, no, vamos a hacerlo con los mismos. Mira, el otro día estuvo él viendo, que estuvimos 3 días para retomar la gira de... Y hay que hacerlo con los mismos, que se tarda, pues claro, si ese es el lío del tiempo, porque el tiempo al final es dinero. Pero te digo, de la misma manera que decimos continuamente que los actores ingleses o americanos hacen sus funciones de teatro, porque si no tienen la carrera completa, los actores de teatro de este país, los de teatro, algunos de cine te diría, no se te ocurra, porque faltaría el mismo compromiso en el María Guerrero que en Coslada.
Uh-huh. Sí.
¿Hay algún tipo, alguna singularidad especial que tengan los vecinos de Coslada que a ti te ayude a programar? ¿O estás programando en Coslada como pudiera estar programando en Aranjuez? No lo sé.
No, vas viendo un poco las dinámicas de la ciudad. O sea, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho a nivel de compañía residente de Larumbe, que lleva 20 años, implantando la danza en muchos sectores de la población, pues hace que puedas programar, por ejemplo, danza más libremente y danza contemporánea, no solo clásica. Tienes que tener en cuenta un poco los movimientos y el ecosistema que tiene la ciudad,
claro,
para poder también comunicar y para poder atraer a ese público.
Claro. ¿Cuándo son las fiestas?
Las fiestas son ahora el 11, 12 y 13 de junio.
De junio, o sea, las tienes ahí. Pero yo me imagino, yo que soy de pueblo, que una fiesta en un pueblo, que no ha perdido todavía, Dios gracias, como Madrid no la ha perdido, ¿qué idiosincrasia tiene en el teatro?
Pues para mí son las primeras fiestas por culpa de la pandemia. O sea, no he tenido esa relación. Yo llevo desde el 2019, justo entré en septiembre, y hemos desarrollado las fiestas menores este año, por primera vez San Isidro, y sí que el teatro ha estado presente a nivel local. Ha habido, bueno, las compañías amateurs, los colectivos, las entidades vecinales y de Coslada siempre tienen relación con las fiestas. En las fiestas les apetece participar,
claro,
y
claro,
el teatro es un medio más, ¿no? De juntar a gente, de comunicar, de hacer fiesta. Es una fiesta.
Te tengo que hacer una pregunta que no le he hecho nunca jamás, y mira que llevo años en esto de la radio, porque tú eres un director joven, pero te has adentrado por los clásicos. ¿Cómo se ha de interpretar el teatro del siglo de oro, el verso?
Wow.
Sí, sé de lo que digo, porque luego diré yo lo que me dijo a mí cuando yo era ayudante de dirección con Alberto González Vergel, haciendo El Príncipe Constante.
A ver, yo creo que no hay una forma solo, o sea, no hay una fórmula. Cada director y cada versión, o sea, cada propone su versión y su forma de entender los clásicos. Yo creo que, o sea, yo personalmente creo que hay que huir de hacer antropología en el escenario.
Sí, sí, sí.
No me personalmente no me interesa, ni como espectador ni como artista, porque para eso hay otro tipo de estudios, otro tipo de lenguajes. Creo que el lenguaje de teatro tiene que estar siempre conectado con el espectador
del siglo que es. Hablando.
Y ahí es donde hay que sacar la esencia del clásico. Creo que en los clásicos, el siglo de oro español es bueno, nuestra gran riqueza, es a nuestro gran patrimonio, ¿no? A nivel identitario, sobre todo el castellano, y debemos cuidarlo y debemos explotarlo y sacar toda esa riqueza y esa belleza que tiene. Sí. Ojo con...
Es la energía, o sea, pero de este siglo, yo no, también.
Sí,
claro.
Pero yo no creo que haya una sola forma
ni
una forma
misterio.
De presentarlo. Claro. Que mira, parece que hay grandes que tienen, ¿no?, su fórmula de cómo decir el verso exactamente. Claro. Bueno, yo no creo que nadie. Dependiendo... Yo creo que no lo sabe nadie, efectivamente.
Paroxismo del mundo a cuyo horror, la fábrica caduca universal. Escucha, yo recuerdo... Eso es Calderón, el príncipe constante, y unas parcas decían aquello. Y yo recuerdo a Alberto González Vergel, director del Español, que decía, coma alta, paroxismo del mundo a cuyo horror. Y yo decía, ¿saben lo que están diciendo estos chicos? Claro, lo primero es desentrañar, tenemos una riqueza única, que le pasa a Shakespeare igual, ¿no? Pero es verdad que muchas veces ha quedado la gente en la forma y no, bueno. Y no en el fondo, ¿no?
Bueno, pues es un placer tener aquí a Hugo Nieto y saber que en el teatro hay gente que está... dirigiendo, que está actuando, que está gestionando y que está programando al mismo tiempo.
Exacto, y produciendo y gastándose sus pelas, eso bueno. Está muy bien, porque eso es lo que hace
apuntaba
que
apuntaba aquí una vivos. Cuestión, Juan Carlos, acerca de, bueno, es que Hugo es muy joven y no se acordará de Estudio 1 en televisión, ni cuando las radios tenían su cuadro de actores. Eso ya lo hemos perdido y no sé si algún día volverá, porque ya sería muy costoso, ¿no? Pero en todo caso ya las programaciones de
las televisiones. ¿Pero tú crees que sería costoso,
radios,
Félix, sinceramente?
No lo sé, a mí me encantaría que en la radio hubiera actores, pero...
Yo estuve en el cuadro de actores de Radio Nacional, pero tú crees, oye, a Bergman, la televisión sueca, le llamó para, ¿de qué forma? Esos estudios uno, porque se hacían en todo
suena
igual.
Suena tan bien el teatro por la radio, vamos, es
claro
que
pero
sí.
Claro.
Es una cosa, pero, y crea tantas imágenes en la cabeza,
exacto,
en el
exacto.
Cerebro de las personas.
Yo hice una versión radiofónica de Las bicicletas son para el verano, sí, que, dirigido por Emma Cohen, que entré como ayudante suyo y luego me quedé también como actor. Y es que es otro lenguaje, es al final, y tiene una riqueza vastísima. Y es una pena porque además yo creo que no... dices, es costoso, sí, pero también es una buena inversión.
O sea, es, sin duda que lo es.
Todo igual que un teatro vender, en un colegio.
Que lo podrías vender a toda Latinoamérica, porque, vamos a ver, tú crees que somos animal de costumbres, es el hombre. ¿Tú crees que no volverá? Como un día, ¿os acordáis de Lucecita? Aquellas novelas que mi madre decía, ¡que te calles! ¡Que estoy escuchando la novela!
Hombre, me acordé de eso y de muchas cosas.
Claro.
Y si quieres tomártelo desde el punto de vista de la comedia, en la cadena serie hace muchos años,
claro,
la saga de los Porretas. Claro. Los Porretas era unas audiencias, eran píldoras de 10 minutos de capítulo, cada 10 minutos, pero que se paralizaba el país, porque era simpatiquísimo además aquello, o sea,
no
que era un abuelete que era, además era verde, un poco verde, y un poco sátiro, claro, y un poco claro. Lujurioso, y aquello era divertidísimo en todos los sentidos.
Pero eso volverá, pero, en fin, volverá, acuérdate lo que te digo, será para teatro clásico, pero volverá. ¿Por qué? Pues porque aquello que estuvimos ya. Y funcionó, ¿por qué no ha de funcionar después?
Bueno, Hugo Nieto, gracias por estar en la radio.
Gracias a vosotros. Gracias.
Juan Carlos, hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte.
Sigue la radio, sigue la información, enseguida la economía. Le recuerdo, a las 9:30 hay una entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida saludo a Jorge Navas y a Carlos Sánchez. Rafa Cerro pon los temas de la economía, los temas que vamos a abordar enseguida en la economía bien enfocada.
9:03, buenas noches, Félix. La Comunidad de Madrid se pregunta si no estamos incurriendo en errores similares a los que ocurrieron con la prevención del COVID o de la enfermedad COVID, ahora con lo de la viruela del mono. El gobierno comprará a la Agencia Europea del Medicamento, Vacunas y Antivirales contra esta viruela, la símica. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Esta mañana ha habido una reunión del ERA y les informo que va a ser esta autoridad de preparación de respuesta ante emergencias sanitarias, la que va a poner a disposición de los Estados miembros la vacuna contra la viruela, en este caso la vacuna Imvanex. España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los Estados miembros para acceder a la misma.
La ministra se ha reunido en comisión interterritorial con los consejeros de Sanidad de las comunidades. Atención, el señor Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha reaccionado a esto, a la compra de vacunas contra la viruela del mono. Ha reclamado al Ministerio de Sanidad, o sea, al Gobierno Central, celeridad y determinación en la compra de vacunas y también de antivirales para ayudar a controlar el brote de viruela, viruela símica, y quiere que se aclare cuántas dosis llegan y cuándo llegan.
Lo que queremos saber es cuántas vacunas y cuándo se van a recibir, puesto que ya hay países de la Unión Europea que están vacunando a sus contactos estrechos para establecer ese control sobre la enfermedad, y volvemos a tener la sensación de que vamos tarde en el control de esta enfermedad.
El Instituto de Salud Carlos III es el que la certifica. Ha detectado un total de 59 casos positivos de viruela no humana, de los cuales 20 se han confirmado después como viruela del mono. Parece que el análisis tarda más para confirmar que es símica, viruela símica, tras la secuenciación parcial del virus. El resto está a la espera de resultado. La Comunidad de Madrid, les decía, va a comenzar a realizar pruebas PCR específicas, pero ya no estamos hablando de la COVID, estamos hablando de la viruela del mono.
A partir de este fin de semana, la red del Servicio Madrileño de Salud, con 4 hospitales y el laboratorio de regional de salud pública que reside en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, comenzarán a realizar las pruebas PCR para determinar la positividad de las pruebas que ahí se envían y saber si esas personas están contagiadas o no. Y de esa manera podamos tomar las decisiones, tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial, para controlar esta enfermedad y tener un dominio mucho mayor de esta crisis sanitaria.
Enseguida saludo a Carlos Sánchez y a José Antonio Navas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 106 de la FM, toda la pasión del deporte en Onda Madrid.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en bufeto a domicilio, sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Bueno, Maite, ¿cuáles son los temas de la economía en el día de hoy? Cuéntanos.
Pues el primero, atentos futuros funcionarios, porque hay oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid. Son 2.348 plazas, es decir, 2.348 plazas de personal funcionario y laboral. Por cierto, nuevas plazas que no incluyen a los profesionales de educación y sanidad. Escuchamos a Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Cualquiera puede presentar la instancia, pero son plazas que están destinadas a esos interinos que llevan desde antes del año 2016... y también los que desde los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
En cuanto a la oferta de empleo público del Estado central, que ya les contábamos, estos son los detalles que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado, son 44.787 plazas, de ellas 10.636 destinadas a la estabilización de personal interino y 34.151 corresponden a la oferta ordinaria. Una oferta ordinaria que es un 12% superior a la del año pasado. Por cierto, que noticia económica del día es también hoy la intención del Ejecutivo de deflactar el tramo autonómico del IRPF. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha explicado cómo lo van a hacer.
El criterio que seguiremos es el incremento medio de los salarios en este año 2022. Evitar que el crecimiento salarial, el incremento salarial, desplace la renta del contribuyente de un tramo a otro y le haga pagar no solamente más impuestos, sino un porcentaje mayor de impuestos.
Del exterior, un dato económico que nos va a ayudar a entender noticias tan dramáticas como el último tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Atentos a este dato, la venta de armas en Estados Unidos no solamente constituye el mercado más grande del mundo, el problema es que también es el más desregularizado. Prácticamente es un mercado libre. Hay una consultora que se llama Ibis War, que asegura directamente que la industria de la venta de armas en Estados Unidos está valorada actualmente en una cifra casi sideral, unos 19.500 millones de dólares. Las armas son la gallina de los huevos de oro en un país cuya constitución, recuerdo, otorga el derecho a llevarlas. Y os dejo sobre la mesa solo un par de titulares. La criptomoneda Tether ha colapsado. El Banco Central Europeo advierte que el colapso de esta criptomoneda puede provocar un derrumbamiento de todo el sector del Bitcoin y del resto de criptomonedas. Y otro titular que leo en Europa Press, me temo, Félix, que nos vuelve a tocar a los consumidores españoles rascarnos el bolsillo. Según Europa Press, nosotros, los consumidores españoles, podríamos asumir alrededor de 600 millones de euros más que los portugueses por el coste en la aplicación de la famosa excepción ibérica. ¿Por qué? Bueno, eso se lo voy a dejar a nuestros expertos, que lo van a contar mucho mejor. Pero creo que a este paso yo estoy empadronándome en Portugal.
Más
600
vale.
millones más de euros vale. vamos más, a pagar nosotros. Vale, los portugueses vale. han encontrado otras fórmulas,
ya
creo.
Me imagino que sí. Ahora vamos a hablar de este asunto. Gracias, Maite. Carlos vamos, Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Antonio Navas, esto de los 600 millones de euros más que los portugueses, ¿a sí. cuento de qué y por qué?
A Maite no le salva el que se empadrone en Portugal, no. porque seguirá pagando la luz que tiene en la casa de España, o sea, que le da lo mismo. Claro. No, esto...
Si no la vende, y ahora hablamos de vender casas.
Ay, si se va a vivir a Portugal...
Sí, no, ahora hablamos de vender casas, que quiero preguntaros una cosa sí, muy sí. curiosa, sí.
No, esto, la verdad es que es el sainete que se está produciendo con la famosa excepción ibérica, es extraordinario, porque al principio se dijo que se intentaría que no sirviera para que los consumidores franceses se beneficiaran de un precio más bajo de la luz en España. Al final, el gobierno español no consiguió, evidentemente, esa distinción y los precios tienen que ser iguales, tanto los que le das o le proporcionas al consumidor del mercado ibérico, y ahora hablamos qué es eso, y los que le proporcionas al consumidor que no está en el mercado ibérico, como es el francés, que evidentemente se va a beneficiar de un precio más bajo. Pero es que luego, no solamente España ha dejado de participar en el mercado único de la electricidad, en el mercado único europeo, sino que también se rompe el mercado ibérico, porque desde el punto de vista del consumidor, el decreto que el día 14 de mayo aprobó el gobierno establece unos mecanismos de compensación que al final hacen que sea el consumidor del mercado libre, el que tiene un contrato a plazo fijo firmado con su proveedor o con su suministrador eléctrico, sea el que al final tiene que compensar la diferencia que hay entre el precio de coste del gas, que sigue siendo el que sea, muy alto en los mercados internacionales, y el precio al que se va a vender en el mercado ibérico. El consumidor español va a tener que sufragar esa compensación, que se calcula efectivamente más o menos 600 millones de euros, mientras que el consumidor portugués no, porque Portugal ha conseguido tener una excepción portuguesa dentro de la excepción ibérica, y eso es lo que yo creo que evidentemente supone una discriminación para lo que es el consumidor del mercado ibérico. La península ibérica es una isla energética dentro de Europa, pero se ve que hay dos tipos de isleños dentro de la isla, ¿no? Los isleños españoles y los isleños portugueses. Y eso me imagino que va a llevar aparejado además un retraso y una ralentización de todo el proceso de ajustes con Bruselas para que se apruebe la famosa excepción ibérica en España.
Carlos.
Bueno, a mí lo que me sigue impresionando es que han pasado 2 meses desde que el famoso Consejo Europeo se tomó la decisión. 2 meses. y lo que ha dado tiempo es a que bajen los precios de materias primas en los mercados internacionales. Esta mañana estaba viendo yo los precios del gas y ya están a 83 euros megavatio en el mercado holandés. Llamativo porque son precios ya por debajo de los niveles de la guerra de la invasión de rusa en Ucrania. Por lo tanto, yo creo que de este tipo de decisiones, que se puede ser discutibles o no, pero están aprobados por el Consejo Europeo, me parece que es verdaderamente poco serio el que todavía no se han puesto en marcha. Yo no sé quién tiene la culpa, si es el gobierno español o es la Comisión Europea que tiene que aprobar todavía la letra pequeña, pero desde luego creo que no es de recibo que en un momento tan importante se vayan demorando y demorando las medidas. España y Portugal evidentemente tienen intereses distintos. Yo creo que Portugal tiene una estructura tarifaria mucho más razonable que la española porque tiene más contratos fijos, y eso explica, por ejemplo, que la inflación de Portugal digamos de la actividad eléctrica, del subsector eléctrico, sea mucho, muy inferior a la española, cosa que no parece razonable cuando tenemos en un mercado ibérico, como decía ahora José Antonio. Es decir, yo creo que hay un problema de estructura tarifaria que en España no se ha resuelto. Pero me sigue llamando la atención sobre todo eso, el que no se haya puesto en marcha 2 meses después de que el Consejo Europeo lo decidiera.
Sí, además que iba a ir mañana el proyecto, el decreto, iba a ir mañana al Congreso de los Diputados, en el Pleno estaba previsto que fuera, y el Gobierno a última hora lo ha sacado. Yo creo que el Gobierno sabe que Bruselas le va a poner muchos impedimentos a la letra pequeña, y lo que no quiere es llevar al Parlamento un proyecto de ley que no tiene el respaldo de Bruselas, porque claro, eso luego desde el punto de vista de la táctica política, pues te deja un poco
sin defensa, José, ¿no? Antonio, que hoy la vicepresidenta Teresa Rivera ya está hablando de que la rebaja final para el consumidor va a estar entre un 15 o 20%. Acordaos que no hace demasiado tiempo se ha dado el 30%, si echamos la vista atrás, se hablaba también del 40%. Ahora ya ha venido el tiempo con las rebajas y estamos hablando de un 15-20%.
No, el gobierno lo que le salva es lo que le salva, lo que dices tú, ¿no? que estas medidas se tomaron en un momento verdaderamente angustioso. Y ahora la situación del mercado es diferente, 80 y tantos euros.
83 euros.
Fíjate, y la semana pasada, quería decir, creo que está en 65, ¿no? O sea, y aquí lo van a topar a 40. O sea, probablemente si estuviéramos en estos precios no se hubiese llevado a cabo esta excepción ibérica, que yo creo que ha condicionado de manera indeseable la posición de España en Europa, honestamente te lo digo. La prueba está en que Portugal no quiere la misma excepción ibérica, en que Francia quiere beneficiarse del precio que va a suponer la reducción del tope del gas en España, y que Europa todavía no te ha dado el visto bueno. La verdad es que creo que ha sido matar moscas a cañonazos.
Aquí demasiada gente está jugando con los tiempos y ha creado unas falsas expectativas que ahora no se van a cumplir.
Exacto.
Oye, los bancos españoles, los grandes bancos españoles, tampoco hay tantos, tienen sus equipos de expertos. Por ejemplo, el BBVA tiene un foro de expertos cuyo presidente, para el tema de las pensiones, cuyo presidente es José Antonio Herce. Y he visto en varios medios de comunicación algunas declaraciones de Herce que me han dejado
a mí también
muy, pero que muy preocupado, porque lo que está haciendo este foro es avisar de que los hijos del baby boom, y los tres somos hijos del baby boom, tendrán que vender las casas para tener una pensión. ¿Podemos tranquilizar a los oyentes de que esto es una exageración o de que tiene fundamento lo que dice Herce? Porque claro, se unen todos estos analistas a las voces críticas contra la reforma de Escrivá y advierten de que el sistema público de pensiones no va a aguantar.
Yo entiendo que el fundamento de esa afirmación tan categórica de que va a que vender las casas para poder mantener la pensión o para poder tener una pensión digna se ampara o se fundamenta en que las pensiones van a ser o tienen que ser o deberían ser reducidas de una manera exponencial, y evidentemente esa es una muy mala noticia para los hijos del baby boom, ¿no? que somos nosotros, ¿no? Porque claro, llevamos 40 años trabajando, nuestras carreras de cotización por lo general son carreras muy largas, se ha aportado mucho al sistema público de pensiones. Claro, si ahora, como consecuencia de que el sistema no da más de sí, te van a bajar la pensión, pues evidentemente para mantener un parecido poder adquisitivo al que te generan tus salarios, probablemente vas a tener que vender activos para compensar. Entonces, bueno, ahí es donde a lo mejor se habla de vender el gran activo que también los hijos del baby boom, después de muchos años de intenso trabajo, han conseguido proveer, que es la casa. O sea, aquí en España ha habido y sigue habiendo, ¿no?, un deseo de comprar casas, ya, no de alquilar casas. Y ese es el gran activo que tenemos.
El gran problema, entonces, según los expertos, es la revalorización de las pensiones con el IPC. ¿Ese es el gran problema, Carlos?
No. Yo creo que ese es un problema, yo creo, muy concreto, muy coyuntural, pegado a la actual situación. Quiere decir, una inflación del 7% de media anual que va a salir este año, pues realmente ocurre pocas veces en nuestra vida. Es decir, de hecho, hace 40 años que no teníamos una inflación tan elevada. Yo creo que lo que se refiere, José Antonio Herce, primero, yo creo que no hay que ser demasiado catastrofista con las pensiones. Creo que normalmente cuando pensamos en las pensiones a largo plazo, mucha gente piensa que van a quebrar, que estamos en el famoso esquema Ponzi y que al final no van a cobrar la pensión. La gente va a cobrar su pensión. Lo que está en duda es la cuantía de la pensión. En los informes que hace la Comisión Europea cada 2 o 3 años, lo que se llama el Aging Report, que es el informe sobre envejecimiento en la Unión Europea, te dice que la llamada tasa de sustitución, es decir, la diferencia entre el último salario y la primera pensión que cobras como jubilado, ahora mismo España es la tasa de sustitución más elevada probablemente, o de la más elevada de Europa, está alrededor del 80%. Es decir, se pierde solamente el 20% cuando te jubilas. Es decir, lo que dice el Aging Report, habida cuenta de la estructura de población que tenemos, que con la pirámide casi invertida ya, es que probablemente esté en el 50-60%. Si cobras el 50% de tu último salario, es probable que si quieres tener una pensión digna, pues tendrás que vender activos. Y el activo que tiene casi toda la población española, digamos, que ha podido trabajar durante muchos años, como decía José Antonio ahora, es la casa. Y a eso se refiere. Es decir, el problema está, digamos, pero no es impepinable que va a suceder ese escenario. Ese escenario se puede cambiar creando puesto de trabajo de calidad y trayendo más trabajadores probablemente fuera de España para aumentar la población activa. Es decir, si no hacemos nada, vamos a ese escenario en la que habrá que vender los muebles de la abuela pues para poder pagar la pensión. Es decir, pero ese escenario no tiene por qué suceder si se hacen las reformas oportunas.
Claro, lo que ocurre es que tú has puesto el dedo en la llaga, Carlos. El problema está en que cada vez que se habla de las pensiones, aunque no se demonicen, sí se demonizan las pensiones de los baby boom. Se demonizan las pensiones de los baby boom, que son aquellos que por lo general llevan trabajando 40 años o 30 y muchos años y evidentemente con niveles salariales que después de tantos años de carrera profesional pues son niveles salariales por encima de la pensión máxima que hay, ¿no? Que la pensión máxima
sí, que
hemos
cotizado
ahora resulta que, oye, el Banco de España la semana pasada, dentro de su ortodoxia más exquisita, venía a decir que se aceptaría una actualización, una indexación de las pensiones en los tramos más bajos, en las pensiones más reducidas, que muchas son incluso no contributivas. Es decir, que aquel que no ha puesto sí le van a subir al 7,5 y aquel que ha estado poniendo durante 40 años como su pensión es más alta, pues le bajan. Es decir, que hacemos progresismo fiscal y social a costa de las pensiones. Yo pensaba que para eso estaba el IRPF, o sea, que el IRPF ya era progresista en sí, que pague más aquel que más tiene. Pero ahora resulta que no, ahora resulta que te están abocando en este país a que te saques un carnet que todavía no lo dan en las universidades, aunque yo creo que poco a poco se hará una licenciatura y evidentemente se hará una cátedra, que es el carnet del pobre. Tengamos un carnet del pobre y vayamos y digamos, oiga, como yo soy pobre, entro al cine por 5 euros porque el rico va a pagar 20 para financiarme tal. Eso se llama una transferencia de rentas y eso se llama subvenciones encubiertas. Y lo que no le puedo decir ahora, yo lo entiendo, la irónica ignorancia con la que Félix nos hace la pregunta, con perdón, o la irónica cuestión que plantea, yo la entiendo perfectamente. O sea, aquí resulta que la solución de las pensiones en este país es bajar las pensiones de los baby boom. Parece ser que esa es la única solución. Oiga, a lo mejor el saneamiento de las cuentas públicas, al margen de las pensiones, tiene otras partidas que podríamos mirar a ver si podemos con el boli rojo reducirlas un poquito, ¿no? Para no decirle al baby boom.
No, pero las pensiones, José Antonio, no es un problema de recortar el gasto, es un problema fundamentalmente de ingresos. Y sí, los ingresos de la seguridad social tienen dos factores. Primero, la calidad del empleo. Es decir, obviamente, cuando salarios son más altos, pues se cotiza por bases más elevadas y, por lo tanto, cuando te jubilas, tienes una pensión más alta. Y luego tienes el número de ocupados. Es decir, el número de ocupados, aunque ahora tenemos 20 millones, todavía es una cifra que la que teníamos en el año 2008, que dice que España ha crecido en población desde el año 2008, pero no tenemos más trabajadores que hace 14 años. Es decir, esas son todas las variables que tiene que utilizar el gobierno. Es decir, recortar las pensiones no tendría ningún sentido. Las pensiones también cumplen un papel, digamos, de redistribución de la renta. Claro. Es decir, no solamente el IRPF. El IRPF, efectivamente, es el principal instrumento de los políticos para que la desigualdad no aumente y hay que y favorecer la cohesión social. Pero, desde luego, si no hacemos nada, pues es muy probable que esto se nos vaya de las manos. Es decir, insisto, todavía tenemos tiempo, porque los que ahora mismo están cotizando son los que van a pagar nuestra pensión durante los próximos 20 años. Mm-hmm. Es decir, pero hay que hacer cosas.
La solución es crear empleo claro, efectivo y crear empleo y mejor altos, y crear empleo, es decir, mejor remunerado, efectivamente. Claro. No empleo precario.
Pero
si
hay que cambiar el modelo productivo. Claro. Es complicado, y sobre todo con una perspectiva de 20, 30, 40 años. Claro. Las pensiones no se puede hablar de un día para otro. Es decir, las pensiones hay que planificarlo en 30, 40 años. Incluso el propio trabajador lo hace. Es decir, yo he estado la semana pasada en un seminario sobre envejecimiento, precisamente en Málaga, y todo el mundo ponía de manifiesto el que muchísimos colectivos, y estoy pensando en los autónomos fundamentalmente, se ponen su propio plan de pensiones porque cotiza por bases muy bajas y saben que cuando dejan el taxi, por ejemplo, claro, pues han podido ahorrar en una vivienda, o un abogado que trabaja como autónomo y que en vez de cotizar a la seguridad social, lo que ha hecho es comprarse un piso. Uh-huh. Y al final lo que hacen en sus últimos años es venderlos o alquilarlo, y de esa manera tiene una renta adicional a la pensión que es muy pequeña. Yo creo que hay que hacer un planteamiento muy a largo plazo con las pensiones.
Siguiendo con la ingenuidad que me achaca el hecho de que nos digan que los hijos del IE1, o sea, nosotros tendremos que vender casa para tener una pensión, nosotros o los que vienen detrás, que sí, también son todavía los baby boomers. ¿Hay algún mensaje oculto en el hecho de que sea un banco el que diga estas cosas? Porque claro, esto yo no lo he escuchado antes. O sea que...
Bueno, yo creo que los servicios de estudios de los bancos están muy influenciados en su esquema de pensamiento y de análisis por las ideas que vienen de Bruselas. Y era lo que yo me refería antes cuando decía el tema de los gastos. Al final, aunque nosotros digamos que no se deben de estigmatizar las pensiones, lo cierto es que cada vez que hay un problema económico de carácter estructural en este país, o cada vez que una crisis nos hace ver dónde tenemos un verdadero problema en las cuentas públicas, siempre recurrimos al mismo punto de tensión, que es el tema de las pensiones. Las pensiones parece que son las culpables de todo lo que ocurre en este país.
Hombre, es que claro, supone la tercera parte del gasto público, que es de los 500.000 millones de euros, la tercera parte es el gasto en pensiones.
Pero yo me gustaría que los gobernantes, y con los gobernantes los servicios de estudios y todos aquellos que influyen, incluido también nosotros con la prensa, fuéramos más finos en el análisis. Porque claro, lo cómodo es decir, como esto es una tercera parte del gasto, pues aquí que le pego el leñazo. Claro, oiga, es que usted está siendo extraordinariamente injusto desde el punto de vista social con un colectivo muy importante de trabajadores, evidentemente potenciales jubilados a muy corto plazo, que han estado cotizando durante mucho tiempo. Y aunque tú digas que esto no es un esquema de Ponzi, y yo no quiero evidentemente identificar la seguridad social con un esquema de Ponzi, la estructura en la que está fundada y fundamentada el sistema público de pensiones es en que todo lo que tú has puesto durante todo el tiempo de tu vida laboral no se supone que te garantiza ningún derecho de cobro. Se supone que eso está para, evidentemente, pagar las pensiones de los que ya se han jubilado. Claro, ahora viene el problema. ¿Quién me paga a mí mi pensión? ¿Quién me paga a mí mi pensión con un número de trabajadores más o menos estancado? Eso de los 20 millones creo que tendría para un análisis muy en profundidad. Vamos a decir estancado y además con un trabajo cada vez más precario. Entonces, ¿quién me paga a mí mis pensiones? Ese es el problema. Claro que es un esquema de Ponzi. Lo que pasa es que no es un esquema fraudulento de Ponzi.
Vamos a ver. En el mundo, en todo el planeta, hay dos sistemas. El sistema de capitalización, sí, es decir, cada uno se paga su pensión y luego, en función de lo que tenga en el banco a final de su vida laboral, cobra en meses o anualidades lo que considero oportuno. El sistema de capitalización que existe en muy pocos países.
Y algunos que han intentado y han fallado.
Con los dedos de una mano se pueden contar los países que tienen capitalización. Y el resto de los países avanzados, no digo los países que no tienen un sistema de seguridad social moderno, como tenemos en España o como tenemos en Europa, en el resto de países avanzados, en toda Europa, existe un sistema de reparto en el que los trabajadores actuales están pagando las pensiones de los que se han jubilado. Exacto. Es decir, ese sistema lleva funcionando desde Bismarck, desde hace 150 años. Por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces de reformarlo cada cierto tiempo para tener en cuenta factores económicos, factores demográficos, fundamentalmente. Y eso es lo que nos falta. Es decir, poner al día el sistema de reparto proyecto, pero no cargarnos el sistema, porque se ha demostrado que es el mejor. Es decir, de hecho, todos los países avanzados lo tienen. Hay países como que Estados Unidos no, que tiene otras características muy distintas. Pero dentro de los sistemas de los países continentales de Europa, todos tenemos un sistema
Yo lo defiendo, Carlos, y yo estoy defendiendo que se mantenga el sistema. A mí lo que estoy criticando...
Hay que reformarlo.
Lo que estoy criticando es que cada vez que hay una problemática parece como que el sistema es culpable, y entonces le atacan al sistema, atacan lo que es la esencia del sistema, que efectivamente ese reparto tiene que funcionar. La reforma, oye, ha habido una reforma con Zapatero en el año 11, ¿no? O 10, no recuerdo bien, la famosa 12, ¿no? Que se retrasa
11,
la edad,
el
11, que se retrasa la edad de jubilación, y luego está el famoso mecanismo intergeneracional, que va a ser un poco el debate de la segunda parte de la reforma que ahora ha hecho el ministro Escrivá. La primera parte de la reforma ha sido penalizar las jubilaciones anticipadas y para que cada vez la gente se jubile más tarde, que es otra forma, evidentemente, de sostenibilizar el sistema, de sostenerlo, de asegurarlo. Y ahora lo que se trata es de crear un mecanismo de como llaman, el MEI, ¿no? Mecanismo de equidad intergeneracional, que se supone que lo que va a hacer, no nos engañemos, es reducir las pensiones. Las pensiones altas las va a intentar reducir.
Lo que ha sacado de la manga el ministro Escrivá, a mí me parece que no sirve para nada, quiero decir, porque realmente no, para un problema tan extraordinario como el de las pensiones, se le ha ocurrido que en los próximos 10 años, entre el año 23 y el año 32, en 10 años habrá que subir las cotizaciones 0,6 puntos. Claro. Es decir, con eso se considera que vamos a equilibrar las pensiones.
Todo el mundo dice que no.
La Comisión Europea acaba de decir que no. Claro. Fíjate además la necesidad de modernizar permanentemente el sistema de pensiones, que la semana pasada en el seminario este que estuve daban un dato que a mí me pareció muy significativo. Los 65 años famosos que tenemos de edad de jubilación, aunque en España se está alargando trimestralmente por el acuerdo de 2011, representan hoy, si se actualizara como los euros en euros constantes, son 89 años. Y tendríamos que jubilarnos 89 años para que cumplir.
Y entonces todos calvos. 65 años. Entonces todos calvos. Calvo, si ya se arregla el problema, claro. Por eso me preocupan los análisis de los servicios de estudios.
Carlos y José Antonio, que van a ser las 9:30. A las 9:30 en la programación de Telemadrid y en esta casa hay comprometida una entrevista con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. A los dos os doy un abrazo y os emplazo a la semana que viene. Hasta luego. Sí. Adiós.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buena entrevista.